En esta mañana estaremos estudiando a partir del verso 13 al verso 21. Y el propósito de nuestro estudio en esta mañana es poder tener presente la importancia de fijar nuestros ojos en la eternidad, de manera que todo lo que está a nuestro alrededor en esta tierra pueda genuinamente perder ese valor tan alto que el mundo tiene. Lucas capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Y hablamos de las cosas a nuestro alrededor y hablamos de las cosas de este mundo y del aspecto terrenal, porque ustedes y yo vivimos en esta tierra y vivimos siendo expuestos a una continua tentación, ¿verdad? A una continua búsqueda de placer, de encontrar, muchas gracias, de encontrar satisfacción en las posesiones y en las cosas de este mundo. Y nada de esto forma parte realmente de aquello que nuestro Señor pues instruyó a sus discípulos acerca de las posesiones materiales. Como hombres planeamos, soñamos, tenemos ambiciones y estamos buscando la felicidad. Y es algo que se nos inculca y es algo que se nos enseña, pero la gran pregunta aquí es si realmente lo estamos encontrando o si realmente estamos buscando y estamos andando en el camino correcto. Es por eso que en esta mañana, en Lucas capítulo 12, versos 13 al 21, vamos a estudiarlo bajo tres encabezados, bajo tres principios, bajo tres títulos que nos ayudan a enfatizar la necesidad de abandonar la avaricia y fijar nuestros ojos en la eternidad. Tres encabezados, dividiremos este pasaje del verso 13 al verso 21 bajo tres encabezados que nos permiten ver la realidad de abandonar la avaricia, abandonar el amor a lo terrenal y por supuesto abrazar y perseguir al poner nuestra vista en la eternidad para la gloria de Dios. Primeramente, el primer encabezado es una petición egoísta. Y eso lo veremos en los versos 13 al verso 15. Una petición egoísta. Segundo encabezado que nos irá guiando para nuestro estudio en esta mañana es una parábola enfática, versos 16 al verso 19. Una parábola enfática. Y finalmente, una proclamación escatológica es el tercer encabezado, versos 20 y 21. Los iré repitiendo conforme avanzamos. Pero vamos a dar lectura al verso 13. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. El primer encabezado de nuestro texto que nos ayuda a abandonar la avaricia y poner nuestros ojos en la eternidad es una petición egoísta. Y vemos aquí precisamente eso. Vean ahí como uno de la multitud, entendemos aquí como uno de las personas, un hombre que se encontraba allí entre los muchos que escuchaban las enseñanzas de Jesús, que por cierto, justo en el contexto nos apunta a la necesidad de postrar, de tener un temor reverente al Señor y de vivir de acuerdo a ese temor reverente a Dios. Pero ahora en este pasaje se nos abre como una ventana y como una perspectiva más, y ahora con respecto a la avaricia y al amor a este mundo. Es este un hombre de la multitud quien se refiere a Jesús como maestro. Véanlo ahí conmigo en el verso 13. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Qué interesante, ¿no? Porque el hombre se refiere a él como maestro. Y una vez que nosotros nos referimos a alguien como maestro, bueno, en el contexto original, tiene básicamente esa idea y ese significado. Nosotros aprendemos de un maestro. Nosotros escuchamos a un maestro para resolver dudas, para poder preguntar y encontrar dirección para nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos. En el contexto del Antiguo Testamento, un rabí, un maestro, era aquel que podía tener precisamente esa atención para resolver conflictos o disputas, sobre todo cuando se trataban de herencias. Y eso es precisamente lo que vemos aquí, un hombre, uno de la multitud, que está buscando que Jesús le ayude Pero la pregunta aquí es, ¿le ayude a resolver una duda o le ayude a cumplir su capricho? Porque él, como pueden ver ahí, se refiere a Jesús como maestro, pero básicamente él es quien se pone como juez o como aquel que está por encima del maestro al decirle a Jesús, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. En otras palabras, mira, Jesús, no sé qué tengas tú en mente, cuáles sean tus propósitos, pero aquí hay algo muy importante. Necesito que me escuches. Podemos ver así un poco el carácter, o bueno, el deseo de este hombre. Y de entre todos tus anhelos, necesito que hagas lo que yo quiero. Y como si se tratase de un genio, ¿verdad?, de la lámpara. Y frotar esa lámpara para que se pueda conceder su deseo. Bueno, este hombre es precisamente lo que dice. Una exigencia. Dile a mi hermano que divida conmigo la herencia. Y es interesante pensar, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros mismos podemos venir al Señor con ese tipo de deseos en nuestras oraciones. Nosotros lo vemos a primera instancia y decimos, ¡ah, qué hombre tan arrogante! ¡Qué hombre tan! ¿Cómo es que estaba el Maestro? ¿Cómo es que estaba el Hijo de Dios allí, frente a Él, tan cercano? Y Él viene a decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no venimos delante de Dios en oración y genuinamente en lugar de venir con un corazón temeroso, reverente, venimos pidiéndole que nos diga qué debemos hacer o qué debe hacer? Jesús responde, le dice, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? ¿Quién me ha puesto como juez o partidor? En el contexto original, el hecho de que nosotros veamos allí la palabra hombre en la Biblia de las Américas aparece con signos de admiración, precisamente porque es una manera de reprender a este hombre y hacerle ver, ¡hey, despierta! Yo no he venido a esto, yo no soy el árbitro, yo no soy aquel que viene a ser un juez entre ustedes. Lucas capítulo 19, verso 10 nos recuerda que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, la misión, el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo no era para satisfacer y resolver pleitos familiares. No era para que estuviera arreglando cuestiones de herencias terrenales, sino para poder salvar aquello que se había perdido. En otras palabras, para dar una perspectiva de lo eterno, para poder abrir los ojos al ciego, para poder traer vida al muerto, para poder traer una riqueza a aquel que se encontraba en plena bancarrota espiritual. Pero una riqueza eterna, una riqueza que no consiste propiamente en los deseos y en los bienes de este mundo. Lo interesante es que, como leemos a lo largo de la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en muchas ocasiones esto es lo que nos ayuda a nosotros identificar cuando estamos escuchando a otra persona, ¿qué es lo que hay en su corazón? Decimos en ocasiones, no conocemos el corazón, y es verdad, no, nosotros no somos Dios, nosotros no somos quienes para poder entender realmente lo que está pasando dentro del corazón de la persona. Pero miren cómo una frase, a lo mejor corta, si lo quieres ver así, pero bastante enfática, nos ayuda a poder saber lo que hay en el corazón de este hombre. La urgencia que hay allí. Nosotros sabemos que de dentro del corazón es desde que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Marcos capítulo 7, verso 21. Todas estas maldades, continúa diciendo verso 23 de Marcos 7, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón tiene unos parlantes, tiene unas bocinas, tiene un megáfono y es nuestra boca. Y ahí precisamente a través de lo que hablamos y en ocasiones hoy en día a través de lo que tecleamos, ¿verdad?, o enviamos, sabemos lo que hay, sabemos lo que existe como prioridad en nuestro corazón. Es por eso que el mismo Santiago en el capítulo 4, haciendo un eco de las enseñanzas de Jesús en los evangelios, dice de la misma manera, ¿de dónde provienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Allí adentro. codiciáis y no tenéis y por eso cometéis adulterio, homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacer guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís para vuestros malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Es una radiografía de lo que hay en el corazón del hombre, en su estado natural, pero también de lo que podemos cada uno de nosotros caer presa conforme vivimos alimentando a la carne, alimentando a nuestro viejo hombre. ¿Y cuán cuidadosos debemos ser? Porque conforme avanzamos en los evangelios, muchas veces nosotros rápidamente identificamos los malos de la película a los buenos, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús es el bueno, el héroe. Entonces, en nuestra lectura superficial, tal vez, pasamos por los evangelios y ya sabemos que todo lo que dice Jesús está bien. Amén, claro, son palabras de vida eterna. Pero muchas veces también, al identificar a los que Jesús reprende, decimos, ah, son los malos, son los enemigos, los fariseos son los malos. Y nos olvidamos por completo que en muchas ocasiones nosotros estamos actuando de la misma manera que los enemigos. Nos olvidamos por completo que esos fariseos que nosotros rápido identificamos como los malos de la película eran esas personas tan apreciadas, reconocidas y respetadas por la sociedad de aquel día que realmente la gente los admiraba y buscaba seguir sus pasos. Decimos nosotros, Judas, ah, claro, desde el principio Judas era quien iba a traicionar a Jesús. Mis hermanos, los discípulos no sabían. En otras palabras, yo les invito a que conforme estudiamos la Escritura y leemos pasajes así, antes de llegar y rápidamente identificar a los malos y vernos como los que nunca vamos a cometer tales atrocidades, podamos darnos cuenta que muchas veces con nuestros pensamientos, muchas veces con nuestras palabras, estamos prácticamente a lo mejor viviendo y siendo encaminados en esa misma dirección de equivocación, de error, de maldad, de pecado. Vean conmigo lo que dice Jesús, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ustedes no ven a Jesús haciéndole ver al hombre, diciéndole, bueno, a ver, explícame, dime, ¿cómo fue la situación para yo poder juzgar justamente aquí a tu situación, para juzgar rectamente? No vemos a Jesús, si lo quieres ver así, situándose, o vamos a decirlo entre comillas, interesado por resolver lo que el hombre quiere que le resuelvan, ¿verdad que no? El problema a la luz del hombre, ¿cuál es? Que me dé la herencia. ¿Y qué es lo que el hombre quiere? Pues que se moche, ¿verdad? El hijo, el hermano. Es en otras palabras, en términos mexicanos, ¿verdad? Les decía a algunos hermanos antes. Si estuviera la primera carta a los mexicanos, 7:1, haga de cuenta que... Pero no, no hay esa carta ahí en el Nuevo Testamento. Y Jesús, vamos a decirlo así, ¿concede el deseo y la preocupación y la prioridad del hombre? No. Jesús apunta a algo mucho más importante. Primeramente, le hace ver que Él, como maestro, como el Hijo de Dios, como aquel que viene a salvar lo que se había perdido, no tiene un interés ni una prioridad en estar resolviendo ese tipo de asuntos. Y que la mayor necesidad que tiene Él no es el beneficio económico, sino prestar atención a su corazón. Vean conmigo ahí otra vez el verso 15. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La sección anterior de los primeros versos del capítulo 12 nos habla de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Tener cuidado del temor al hombre y no el temor a Dios. Y aquí en esta sección, a partir del verso 13 que estábamos estudiando en esta mañana, ahora nos damos cuenta que debemos estar, o que la persona, la multitud, el hombre debe estar atento a guardarse de toda forma de avaricia. Imperativos que nos avisan, que nos abren otra vez la oportunidad de ver lo que se nos manda, lo que se nos instruye. Llevar a cabo funciones de guardia, de centinela. En otras palabras, no estarse descuidando, porque en cualquier momento la avaricia puede llegar. Y aquí Jesús habla y dice de toda forma de avaricia, el estar en guardia, el estar velando, el estar cuidándose de toda forma de avaricia. En otras palabras, de cualquier indicio, de cualquier señal, de cualquier patita que se quiera mover, de aquello que nos apunte a la avaricia. ¿Qué malo puede ser toda forma de avaricia para que exista ese énfasis en guardarnos y en cuidarnos? Hermanos, la avaricia, la codicia, es uno de los pecados que debemos de guardarnos de él, pero no solo de una manera ligera y una manera superficial, sino una manera consciente, atenta. Éxodo capítulo 20, cuando se nos habla de los mandamientos, se nos habla de no codiciar la casa del prójimo, de no codiciar la mujer de nuestro prójimo, de no codiciar el siervo, la sierva, el buey, de no codiciar nada que sea ajeno. El hombre no se sacia de codiciar, pues en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, leemos que no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. En otras palabras, tenemos un problema que evidentemente lo conocemos, es el pecado, y ese pecado se manifiesta en una necesidad de ser saciado que por más que intentemos en nuestra fuerza dominarlo, es imposible. Y estamos en una lucha. Y es por eso que como peregrinos y extranjeros, como ciudadanos del cielo, anhelamos nuestra morada celestial para ya ser librados de este cuerpo de muerte. Pero muchas veces nosotros nos encontramos más en una situación de querer seguir viviendo más, de querer seguir obteniendo más, de querer seguir viendo más. Y vivimos, tal vez no lo decimos, pero vivimos de una manera donde expresamos a Dios que no estamos listos todavía para ir con Él, pues tenemos muchas cosas pendientes en esta tierra. Y parece que actuamos de la misma manera que este hombre. Señor, concede mis deseos, porque yo sé lo que es mejor para mí, porque yo sé lo que es prioridad para mí. Y de manera muy clara, muy enfática, el Señor Jesús le hace ver a este hombre, tienes que guardar y tienes que estar atento de todo tipo de codicia. Es el apóstol Pablo que en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, le hace ver que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro tiene herencia en el reino de Cristo. Y si bien es cierto, nunca a lo mejor pensamos ser unos idólatras, nunca pensamos nosotros en ser un fornicario o caer en fornicación. Hermanos, la lista de pecados que tenemos nosotros en la Escritura nos hace ver que lejos de estar nosotros atentos a aquello que el mundo rechaza o que es socialmente rechazado o visto mal, debemos de cuidarnos de toda clase de pecado. Pues nosotros no estamos buscando obtener el respeto de la sociedad, sino estamos buscando vivir vidas santas delante de Dios. Tanto el fornicario, como el inmundo, como el codicioso, van camino al infierno. Y eso es tan importante de ver, porque mis hermanos, muchas veces, otra vez categorizamos los pecados en estos diversos niveles y pensamos que no estamos tan mal. Sabemos nosotros que nuestro Señor hace claramente visible la gravedad del pecado cuando nos hace ver que no es necesario adulterar. Ahí lo vemos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 en delante, sino que con ver a una mujer, que no es necesario el cometer un homicidio, sino con odiar al hermano. Estamos ofendiendo la ley de Dios. Otra vez, porque a lo que apunta nuestro mayor problema es el corazón. Y aquello a lo que Jesús busca apuntar a este hombre en su amor es precisamente su corazón. Algunos podrán decir, pues, ¿cómo es que Jesús no le da eso? O sea, ¿cómo es que algo tan evidente es? Tal vez es una injusticia lo que se le está haciendo al hombre. Y vea cómo el texto no nos dice si es una injusticia o no es una injusticia. ¿Te das cuenta? O sea, el texto no nos hace ver, Lucas aquí en esta narrativa, no nos permite observar si le están haciendo una injusticia al hombre. Porque ¿sabes qué? No tiene importancia. Porque a la luz del principio que debemos entender, eso no es relevante. Ni Jesús lo expone, ni lo hace ver. Si le cometen una injusticia, no, hermano, con esto no estoy diciendo que no luchemos por la justicia y que busquemos hacer las cosas correctamente. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que debemos de prestar atención más a nuestro corazón y que aquello que perseguimos y la motivación de poder hacer lo correcto venga precisamente de un corazón agradecido con Dios. Porque sea que no se nos haga justicia en esta tierra, o sea que si se nos haga justicia en nuestra tierra, nuestra mayor herencia está en los cielos. Y si algo debemos estar seguros es que hemos sido prevenidos, hemos sido, por así decirlo, avisados de que en este mundo tendremos aflicción. Si hay algo que tenemos garantizado, es precisamente ese llamado a tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Porque aun cuando tengan abundancia, continúa nuestro Señor Jesús, verso 15, su vida no consiste en sus bienes. Reina Valera lo traduce y dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. De los bienes que posee. Nosotros normalmente decimos que a alguien le va bien en la vida cuando le vemos estrenar un carro cada año. Nosotros decimos que le va muy bien a alguien en la vida cuando tiene casa, cuando vemos lujos, cuando vemos relojes, cadenas, ropa, elegante. Somos tan materialistas que muchas veces hablamos con una ligereza tremenda de lo eterno y con un mayor énfasis en lo pasajero. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Que acaso la abundancia no lo es todo? En un sentido general, hermanos, el entendimiento de abundancia en la mente del hombre radica en la cantidad de bienes, y esto no puede ser así para los hijos de Dios. Vemos en la palabra de Jesús la relación entre bienes y abundancia. Su vida no consiste en sus bienes, aunque tenga abundancia. Si pensamos un poco, precisamente, esto es la vida basada en apariencias. ¿Con cuánto énfasis la gente lucha por una marca, por usar cierta ropa, un logotipo? Más y mejores bienes, más abundancia. Y esa es como nuestra manera de equilibrarlo. Le va bien al hermano porque está con un carro de este, y le va y abundancia y abundancia. Bueno, la vida no consiste en eso. No consiste en los bienes. No consiste en perseguir más. Vean conmigo la parábola enfática, el segundo encabezado, y vamos avanzando un poco más rápido. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Una narrativa diseñada a ilustrar una verdad. Esta parábola nos viene a precisamente colocar en una perspectiva correcta y eterna de lo que podemos hacer en esta tierra o del verdadero valor de lo que hacemos en esta tierra. Porque de alguna manera también ilustra lo absurdo que es caer presa de la avaricia. Ahora, el problema, vean conmigo, en esta parábola no es que el hombre no deba trabajar. El problema no es que Dios no deba bendecir el fruto del trabajo. Pues en Eclesiastés capítulo 5, verso 19, nosotros sabemos que es Dios quien da y provee trabajo y riqueza y capacidad para que el hombre pueda trabajar. Damos gracias a Dios precisamente por ese diseño divino. Recuerden ustedes, y disculpen que no estamos pasando por todos los pasajes, pero es que no tenemos el tiempo. Pero recordemos, El trabajo no es consecuencia de la caída. Adán fue establecido en el jardín para estar allí y tener cuidado de él antes del pecado. Por lo tanto, el trabajo es diseño de Dios para el hombre. Y él es Dios quien da y produce esa recompensa, ese gozo en el trabajo. Es un don de Dios, Eclesiastés 5:19. Pero tampoco debemos de caer presa de la ociosidad, como decir, bueno, mira, esta parábola es muy enfática, no debo de trabajar para no tener este problema, ¿verdad? Porque una solución para no tener este problema de construir graneros y derribar, pues mejor no trabajo y mejor vivo del gobierno, ¿verdad? No, hermanos, eso no puede ser así tampoco. Vemos otra vez el principio de trabajar, es algo que el Señor ha instituido. Buscar y descansar en el Señor, en su provisión y en abrir las puertas. Pero nos esforzamos por proveer para nuestro hogar como hombres o como futuros esposos que puedan estar aquí, como futuros líderes de un hogar. El problema, verso 19, vean conmigo. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Dónde está Dios en su pensamiento? ¿Dónde lees tú, hermano, un deseo de esta persona por honrar a Dios? ¿Dónde está el tener presente las cosas eternas? ¿Dónde se ve expresado un pequeño destello de la eternidad? Como bien lo menciona el autor, el problema radica en un corazón cuyo ídolo está, miren en dónde, vean conmigo el verso 17. Pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Vean conmigo el verso 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Todos mis frutos y mis bienes, dice Reina Valera. Hasta allí, hermanos, ¿qué es lo que podemos observar? ¿De quién se trata toda esta problemática según la perspectiva del hombre? Claramente, mis frutos, mis graneros, mis frutos, mis bienes. Allí es donde radica la enseñanza de esta parábola tan enfática. No hay lugar para otros en su corazón, ¿verdad? Todo es yo, después yo y después yo. Es allí a lo que Jesús busca apuntar a este hombre y hacerle ver, mira, tal vez sea una injusticia lo que te está aconteciendo, pero como vemos a la luz de todas sus enseñanzas, como vemos a la luz de la Escritura, como hijos de Dios, nuestro mayor descanso es saber que estamos en las manos del Padre. Y siempre y cuando estemos haciendo, cumpliendo su voluntad, sabemos que de cualquier manera Él tiene nuestra vida en sus manos. Y Él proveerá de acuerdo a sus propósitos eternos, y a su deseo y a su amor para con sus hijos. Lo que nos toca es descansar en Él. Y como les digo, hermanos, otra vez, sí, buscar por los medios legales y los medios correctos que se nos haga justicia en esta tierra, pero tú y yo sabemos que eso no siempre va a suceder. Sin importar el país en el que nos encontramos, la injusticia, el pecado de alguna u otra manera asomará a su cabeza. Hay inocentes presos en todo el mundo, ¿verdad? Pero el punto aquí, no quiero desviar su atención, el punto aquí es, otra vez, saber que Jesús en su gran amor le hace ver a este hombre su mayor problema, su mayor necesidad. Y es así como nosotros debemos siempre ver nuestra manera de venir a Él en oración, de venir a Él con nuestras peticiones. Señor, Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes que lo que más anhelaría es que esta situación procediera de esta manera, pero Tú tienes el control. Permite que mi corazón pueda ser moldeado a eso. En una perspectiva correcta de esto sería, tomando el ejemplo de esta parábola, el decir, Señor, estas son las cosechas que Tú me has dado, este es el fruto que Tú me has dado, estos son los bienes que Tú me has dado. Señor, todo esto es Tuyo, ayúdame a ser sabio, un mayordomo sabio de lo que Tú me has dado. Finalmente, la proclamación escatológica, el último encabezado que enfatiza la necesidad de abandonar la avaricia y poner nuestra vista en la eternidad. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. La proclamación escatológica, después de haber visto la petición egoísta, la parábola enfática, ahora esta proclamación escatológica nos ayuda otra vez a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad y desde el punto de vista que le respondemos a alguien. Vivimos para la audiencia de uno, es un juez del universo y es nuestro Dios. Dios no ignora aquello que acontece con su creación, sino que un día va a intervenir de manera directa y dirigir su atención y juicio justo a cada persona. Ve cómo le hace llamar a este hombre necio, imprudente, ignorante, falto de juicio. Es este el mismo necio que en Salmos, lo leemos en el capítulo 14, verso 1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y por eso es que dice, mis graneros, mis frutos, mi vida, yo hago lo que quiero. No, no. Vendrá un día donde habrá precisamente un justo juicio para todo hombre. Esta misma noche te reclaman el alma. ¿Quién más tiene esta autoridad? Solo Dios. ¿Para quién será lo que has provisto? Es lo que sucede con la prosperidad en esta tierra. Es como la flor de la hierba. El factor de la muerte y el juicio es aquello que trae verdadera luz a todo lo que hacemos en esta tierra. Vivimos como hijos de Dios aguardando nuestra futura redención, nuestra morada eterna. Y eso es lo que debe dar luz a todo lo demás. No para vivir irresponsablemente en esta tierra y pensar que no importa, sino para poder honrar al Señor con aquello que Él nos ha dado. Si nos ha dado tiempo, si nos ha dado el recurso, la manera, buscamos servirle y ser fieles en aquello que nos da. Finalmente el verso 21 dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Un necio, un necio. Tú puedes ver ahí que la clave está en acumular tesoros para sí. El egoísmo, el amor al dinero, que leemos en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. El amor al dinero, que en el contexto nos habla que tiene consecuencias, extraviarse de la fe y sufrir dolor. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Eclesiastés 5, 10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Eclesiastés 5, 10. Abramos nuestro corazón para nuestro hermano en necesidad. De acuerdo a lo que Jesús nos, lo que Juan nos enseña, por supuesto, haciendo un eco a las enseñanzas de Jesús, 1 Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Dejemos de hacer tesoros en esta tierra, hermanos, y entendamos la importancia de poder ser ricos para con Dios. Entendamos que todo lo que tenemos proviene de Él. Y vengamos a Él realmente armonizando con lo que leemos en el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. En otras palabras, tú que eres mi Padre, que sabes lo que es mejor para mí y que moras en los cielos teniendo completo control de todo. Que tu nombre sea santificado. ¿Y sabes cómo lo leemos ahí? Perdona nuestras ofensas. Danos tú el pan de cada día. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes que de alguna u otra manera ahí en el Padre Nuestro podemos ver que es de Dios quien viene nuestra protección? ¿Quién viene el pan? Porque de Él, nuestro Padre Celestial, es que proviene todo aquello que necesitamos. Y su palabra nos sostiene para todo lo necesario para la vida y la piedad. Mis hermanos, que su palabra nos ayude a recordar, a abandonar la avaricia, a luchar, a estar velando y guardándonos de ella. A la luz de lo que estudiamos en esta mañana, de los versos 13 al 21. Una petición egoísta, esta parábola tan enfática y esta proclamación escatológica que nos ayuda a poder tener presente el día del Señor, quien no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor y por tu paciencia para con nosotros. Te agradecemos por tu obra a lo largo de este mundo, Señor, y sobre todo en Iberoamérica. Y te agradecemos porque en tu amor tú nos concedes poder atesorar tu mensaje, tu verdad. Por favor, concédenos el luchar contra toda forma de avaricia, como lo acabamos de leer. El fijar nuestros ojos en la eternidad de manera que sea tu palabra la que nos dé luz para saber cómo administrar aquello que tú nos das. Que sea con corazones agradecidos, humildes, reverentes y temerosos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.